9:06. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador por 8:10 AM para todo el país, por Concierto Urbana 92.5 y ahora ingresando a esta tertulia del miércoles 5 de octubre de 2016 con Conrado Hughes de Regreso por el Pago. Connie, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás, Daniel? Muy contento de estar de vuelta con ustedes, contigo, con los compañeros de la tertulia y, por supuesto, después de haber hecho una semana de uso intenso de las redes cooperativas de aplicaciones de Internet, que tengo algunos cuentos maravillosos.
¿Cooperativas de acciones de Internet como cuál, por ejemplo?
Como Uber o como Airbnb.
Airbnb, o sea,
usé un servicio de Uber maravilloso, pero maravilloso, que se llama Uber Pool, que consiste en que uno, digamos, pide un viaje y te dicen, bueno, este viaje vale $18. Dice, ¿quiere usted compartirlo con otros pasajeros? Se llama Uber Pool. Entonces, apretás a Uber Pool, dice, esto en ese caso le va a salir $6.95, ¿no? Entonces,
¿y conoces gente?
Opté por viajar en Uber Pool y me costaba entre $6 y $7 viajes de 20, que por supuesto en un taxi, que tuve que tomar dos, en dos lugares donde la mafia irlandesa del aeropuerto de Boston y una mafia dentro de la ciudad de Washington impiden que ande, porque siempre algún coto de casa los totalitarios
te van a tomar te van a tomar aquello en cuenta de que volviste a la madre tierra,
la patria ideológica es el Reino Unido de Gran Bretaña, por razones de que allí nacieron y desarrollaron primero las ideas de la libertad a través de la Magna Carta de 1216 que los señores feudales le sacaron a Juan sin Tierra, o sea, hace 800 años, y además, por Estados Unidos lo que tengo es una extraordinaria admiración que ha crecido. Yo, que soy republicano, pasé un día entero en el museo, biblioteca,
¿y allá de John Fitzgerald
Kennedy?
¿Votarías a Trump allá, Connie?
Ni mamado, ya lo dije hace meses, cuando nadie decía nada de Trump. Yo dije que era un personaje primitivo de la peor especie y lo sostengo, lo que no mejora a la señora Clinton. Por supuesto, yo siempre he tenido simpatía.
Uber allá en esas ciudades que recorriste en Estados Unidos, ¿es ilegal o irregular?
No, completamente legal en todos lados. En algún rincón, concretamente en la puerta de la salida del aeropuerto de Washington, el Dulles, se puede tomar un Uber. En el caso de Logan, donde hay una tradición irlandesa medio brava de mafias, no se puede. Pero uno se mueve 500 metros, yo lo que pasa es que tenía una valija y que yo no era cómodo, pero para el que viaja por negocios en el día, se camina 5 cuadras y se toma el Uber Pool. Vamos, y además usé Airbnb.
Airbnb también.
Airbnb, bueno, otra maravilla.
Que quiere además regular aquí en nuestro país Rodrigo Goñi. Hace tiempo que viene pensando en esos proyectos. Permítame saludar a los otros contertulios porque es muy grato recibir a Jorge Gota. ¿Cómo anda, Jorge? Tanto
¿Cómo
andás,
tiempo. Compañero de la tertulia, amigos? Bienvenido. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Ya en la previa discutiendo con Connie.
Sí, ¿no? me imagino. Pablo de Rocha, también economista, está con nosotros. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda?
Un gusto, la verdad. Muy agradecido de la invitación.
Y además me imagino discrepando con algunas visiones que acabas de escuchar.
Sí, seguramente tendremos algunos matices, algunas discrepancias, pero esperemos también encontrar algunas coincidencias.
Bueno, lo que busca también Goñi con su trabajo de regulación de estas plataformas es coincidencias. No las ha encontrado hasta el momento, Rodrigo.
Pero hemos venido mejorando muchísimo en estos 6-7 meses que hemos trabajado con la comisión y los legisladores de todos los partidos. Este tema de las aplicaciones tecnológicas nos ha llevado a que todos debamos aprender sus ventajas, sus beneficios, y lo que estamos ya en la fase final, en la semana que viene y a más tardar en la otra, la Comisión de Diputados va a aprobar algún texto, por un lado o por otro, pero nuestra lucha ha sido para que la regulación sea siempre para promover, impulsar y desarrollar estas aplicaciones, que como decía Connie, tienen mucho más beneficios y ventajas que desventajas.
No es mucho lo que está sucediendo. Cuando mirábamos en la televisión esos interrogatorios a los que son sometidos algunos conductores en Montevideo por parte de funcionarios municipales de tránsito.
Sí, sin duda, hay claramente abusos. Por supuesto que la Intendencia tiene que controlar lo que son sus facultades y sus poderes, pero lo está haciendo como con todo derecho, se puede usar bien o se puede usar mal. Yo creo que hay un abuso, y en este tema de las aplicaciones tanto en su desarrollo como en su control, siempre está en juego la libertad, que nosotros siempre ante la duda la libertad.
Consecuencias del mundo capitalista, Jorge.
Sí, yo primero, lo que decía he seguido un poco, no sabía que estaba el tema acá, el proyecto creo que hay que regular, no tengo duda. Leí lo de los inspectores, no estoy de acuerdo, yo creo que no te pueden interrogar si sos padre, hijo, no es la tarea. La verdad que en eso no estoy de acuerdo. Ahora también después hay que proteger al trabajador del taxi. Más allá del sindicato, cómo están los taxis, etcétera, que hay que mejorar ni que hablar, también hay que proteger al que paga impuestos. Y bueno, y el problema de Uber no es solo aquí en Uruguay, ¿no? Salvo lo que decía Connie, que no sé cómo es en Estados Unidos. Hay problema en todos lados, ¿no? ¿Verdad?
Pablo de Rocha, comentario sobre esto.
Sí, yo creo que bueno, efectivamente es una de las expresiones que tiene el tal modelo de acumulación, que efectivamente en la dinámica de los medios y de la tecnología, esta es una de sus manifestaciones. Pero también, como lo señalaba Jorge, quizá en nuestra región la disputa se termina dando entre los taxis versus Uber, y en Europa la disputa quizá está entre los actual Uber y los vehículos de Uber sin conductor. Entonces, efectivamente, en la medida que se van generando cambios, efectivamente va alterando un poco el statu quo y altera un poco los ánimos. Pero efectivamente nos vamos a tener que ir paulatinamente acostumbrando a este tipo de dinámica cambiante, en la que tenemos que tener un rol de atento y de control, efectivamente, para tener un poco esas garantías.
No es una cosa novedosa. Ustedes recuerdan que cuando en la Inglaterra previctoriana comienza el desarrollo de la industria textil, que fundamentalmente tiene su expresión mejor en la ciudad de Manchester, fue por el desarrollo del telar de lanzadera. Uh-huh. Y esa historia que creyeron los obreros del antiguo sistema, que se arreglaba pegándole palazos a los telares, en lo que se llamó el movimiento ludista. Bueno, los ludistas a lo largo de la historia han tenido siempre la misma reacción: salir con un palo a pegarle al objeto de su enojo, y por supuesto simplemente pasan a ser un episodio anecdótico de la historia de la humanidad. Efectivamente, hay profesiones, yo lo discutía mucho en mis tiempos en que estuve en la gestión pública, quién era una categoría que solo existía en el Estado en los 90, en fines de los 80, cuando yo estaba en la función pública: los ascensoristas. ¿Por qué? Porque cuando en la primera década del siglo se introdujo, a raíz del invento del señor Otis, el invento del ascensor, los ciudadanos, la gente, no sabía qué corno era un ascensor. Y necesitaba un señor que los saludaba, era amabilísimo. Yo recuerdo de niño en las grandes tiendas, un señor que...
Iba
al London París con mi mamá. Y lo anunciaban los pisos, se sabían de memoria. Bueno, hoy nadie necesita que le expliquen cómo funciona un ascensor. Bueno, a raíz de eso, no había más ascensoristas en ningún lugar de la actividad privada, pero en la ANCAP teníamos ascensoristas, una bellísima persona, en el caso del directorio, que era el señor Martínez. Conozco nadie tan simpático como Martínez, pero pertenecía a un mundo extinguido. Eso es el marxismo y sus expresiones ideológicas en el mundo.
Estamos hablando de Uber, a ver, vamos a hablar de marxismo.
Pero yo pierdo ocasión de pegarles.
Bueno, yo tampoco pierdo ocasión, y le voy a decir, porque ya que nos metimos en este tema, nosotros nuevamente estamos en la Feria del Libro y reeditamos el Manifiesto Comunista.
Maravilloso. Están a las piñas. Están a las piñas los lectores
como
para
recuerdo, Bonnie, porque siempre está bueno. Y se venden por miles este fin de semana. Digo, no lo digo yo, vayan a la Feria del Libro. Es increíble, ¿no? ¿Verdad? Un escándalo teórico. Que hoy, esto que arcaico, como dicen, que se venda por miles. Entonces, antes de entrar el tema, es un gusto dejarle una nueva reedición del Manifiesto Comunista. Hicimos 10.000. Y nos vamos a quedar cortos, o sea, esto es una muestra de que estamos aún vigente. Digo, ya que sacó el tema Connie, me dio pie, me dejó la pelota en el área, para demostrar que está buena una nueva lectura, digo, más allá que, ¿no verdad?, se esté o no de acuerdo, pero es un gusto, en principio, dejársela.
Bien. No, pero si me permitís, sí, claro. Porque hay una expresión que manejó Conrado que me parece bien interesante de analizar, quizá un poco compleja, pero que puede ilustrar un poco la dinámica también del capitalismo, que efectivamente lo que sucedía en oportunidad, bueno, de las primeras revoluciones industriales, tienen que ver con el enojo, efectivamente, que los trabajadores terminaban volcándose al instrumento. Y esto tiene una de las características totalmente de alienación, muy importante de situarla, porque es no comprender las relaciones detrás. Y creo que, en definitiva, lo que, en todo caso, esta presencia de Uber o de otras manifestaciones a través de aplicaciones que hoy existen o que vendrán, quizá lo que también nos tienen que interpelar es de ese mundo. Es decir, no lo que se hace, sino cómo se hace, y en función de eso, bueno, las relaciones que se terminan construyendo. Y me parece que eso es importante, porque quizá lo que sí se ha avanzado, y creo que ha contribuido muchísimo el marxismo, ya que fue citado aquí, es justamente a diferenciar que el responsable no es el instrumento, sino justamente toda la dinámica que lo pone al trabajador y le enfrenta sus contradicciones. Yo creo que eso sí es un elemento de discusión.
Diputado Goñi.
Precisamente la economía digital y las nuevas tecnologías tiran por tierra gran parte de los postulados del marxismo y también de los principios del comunismo, que con mucho gusto recibo este el manifiesto.
Gracias.
Lo que permite la economía digital y la economía colaborativa es que cualquier ciudadano del mundo, sin capital, sin tener que haber precedido ningún proceso de acumulación, simplemente con su conocimiento, desde el rincón más pobre del mundo, está en condiciones de generar su propio emprendimiento, generar su empresa, y en poco tiempo sí tener un emprendimiento próspero y inserto en todo el mundo. Yo creo que no hay nada más democratizador, no hay nada más generador de oportunidades que las tecnologías. Por supuesto que para eso tenemos que hacer que todos los niños, los jóvenes y los ciudadanos tengan ese conocimiento que les permita poder hacer estos emprendimientos, que realmente es una de las grandes novedades y maravillosas novedades que este mundo de la tecnología y la economía digital nos regala.
Bien, vamos a hacer una pausa. ¿Querías hacer un apunte, Conrado? Te vi interesado en leer.
Quería leer el comienzo de porque yo
bueno, vamos a entrar a discutir el manifiesto. Yo no tengo problema.
Yo tampoco.
El tema,
lo dejamos para
otra
ocasión.
Antes de
es muy divertido.
Lo dejamos.
Por eso. Antes de la pausa quiero decir que, no sé si Eduardo lo planteó, que no puede venir, que el partido cumplió 96 años. Como Connie va de viaje, nunca trae nada, yo traje unas masitas para festejar el cumpleaños.
Perfecto.
Del Partido Comunista.
Y yo quiero avisar, yo quiero recordar que mientras que el Partido Comunista del señor Jorge Gota, que trajo, yo no traje nada.
No, nunca trae nada, Connie.
96 años.
Estamos camino a los 100 de lucha.
Los partidos fundacionales del Uruguay, en particular el partido de Manuel Oribe, de Leandro Gómez y Aparicio Saravia, cumplió 180 años y se convirtieron en...
Salud al Partido Nacional y al Partido Colorado.
Más antiguos, los partidos más antiguos, vigentes y juveniles de la Organización Mundial de Partidos Políticos en régimen
democrático. Parte de una democracia
que no
fuerte,
es changa, que no es changa, que no es changa, y que disputa esa posición con un partido que es el Liberal Demócrata del Reino Unido, pero que eran un poquito distintos los Whigs de los actuales Dem Lab. Así que el Partido Nacional y el Partido Colorado del Uruguay son los más, el par de partidos más antiguos del mundo.
No, saludo, no traje a ver, pero saludo, heroico Partido Nacional y Partido Colorado. Además, una democracia fuerte precisa partido fuerte, que después podíamos entrar en todo lo que está pasando en los partidos, etcétera, etcétera, en todo. Pero nosotros saludamos ahora. Bueno, ya 180 años, la próxima una torta, algo, no solo de palabra.
Vamos a la pausa y regresaremos con Conrado Hughes, Rodrigo Goñi, Jorge Gota y Pablo Darrocha.